Seguimos ahora en los diálogos, 9:03. Vamos a insistir en el asunto de Libia. Vamos a hacer una nueva conexión con uno de nuestros enviados especiales, con Mikel Reparaz. Saludos, Mikel.
Hola, Dani.
Para tratar de aportar algunos detalles en torno a la posible crisis humanitaria que se está avecinando. Hemos dicho a lo largo de la mañana que la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estima que hay unas 100.000 personas que quieren salir del país. ¿Qué relato nos puedes hacer?
Bueno, ACNUR dice que ya hay 100.000 que han salido y todavía son muchos los miles que quieren todavía salir y están todavía al otro lado de la frontera. ACNUR, que ya ha instalado aquí un puesto de emergencia, digamos, nos decía que cada día calculan que pasan esta frontera entre Libia y Túnez alrededor de 10.000 personas, pero que tampoco llevan a la cuenta porque la verdad es que el puesto fronterizo libio está totalmente abandonado. Nosotros hemos estado allí ayer a última hora, volvimos a pasar al lado libio y hemos visto que allí no hay ninguna autoridad. Se dice que se han replegado los militares libios hasta 10 kilómetros hacia Trípoli. Por tanto, esa falta de control hace que la oleada, la marea humana que está cruzando esa frontera sea absolutamente incontrolable para el ejército tunecino, que incluso hemos visto que disparaba al aire ayer por la tarde, por la noche, sobre todo al caer la noche llega más gente. Entonces la situación es absolutamente insostenible aquí en la frontera entre Libia y Túnez. No dan abasto ni los campos de refugiados que han instalado aquí en los alrededores las autoridades tunecinas, ni tampoco el esfuerzo solidario de los tunecinos que acogen a muchos de esos trabajadores. La mayoría son egipcios que huyen de se calcula que hay alrededor de 1 millón de egipcios trabajando en Libia y huyen de todos esos de la industria, sobre todo del petróleo. La verdad es que la situación, como decimos, aunque la gente les acoge en sus casas, hay un cine aquí muy cerca, un cine lleno de refugiados, naves industriales, también hemos visto pues campos de fútbol llenos de... La verdad es que la gente pues no da abasto y ACNUR habla ya de una crisis humanitaria aquí porque hay desabastecimiento de alimentos en Libia, llegan hambrientos, aquí los voluntarios les dan bocadillos, agua cuando llegan, cruzan la frontera, pero eso no es suficiente y las organizaciones internacionales ya lo que denuncian es que toda esta ayuda que están dando los tunecinos pues no es suficiente y hay que tomar medidas de más largo alcance y seguramente hoy en Ginebra los ministros de Exteriores de las Naciones Unidas pues abordarán este tema también, ¿no?
De acuerdo, Mikel, gracias. Vamos a seguir hablando de Libia y quizás una de las razones más evidentes de este éxodo masivo está en el temor de la población civil por su vida, porque además de las tropas fieles a Gaddafi, de las estructuras del régimen que todavía están con el clan Gaddafi, se nos habla de paramilitares, de cientos de paramilitares armados precisamente por Gaddafi para tratar de contener esta revuelta. El de las armas en Libia es un grave problema que queremos comentar ahora con el director del Centro de Estudios Per la Pau, investigador sobre paz y desarme, Pera Ortega. Señor Ortega, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día, buenos días.
¿Usted qué retrato nos haría de las armas y de la venta de armas a Libia?
Bien, Libia en los últimos años, en los últimos 10 años, ha convertido de alguna manera en un país receptor, bueno, amigo de Europa, de la Unión Europea, también de España, y tanto la Unión Europea como España le han estado suministrando bastante armamento al coronel Gaddafi, que desgraciadamente ahora vemos para qué sirve, para reprimir y masacrar a su propia población, lo cual es gravísimo. Gravísimo en el sentido de que la Unión Europea y el propio gobierno español tiene una ley que limita el comercio de armas y que marca unos criterios de tipo ético para que no se exporten armamentos a aquellos países que en los cuales hay violación de los derechos humanos, que tienen conflictos internos o que pueden desestabilizar a la región o que tienen un gasto superior al necesario en armamento. O sea, eso también se conserva. Ahí se limita en el sentido de que hay un país que está comprando armas por encima de sus necesidades y que dedique más armamento al desarrollo humano, o sea, a sanidad y a educación.
¿Se puede situar a España como uno de los que mejores relaciones tienen en materia de armamento con Libia? ¿Cuáles son los países que surten?
Bien, España es suministrador de armamento a Libia. Desde luego no es el país que más armas recibe españolas, ni mucho menos. Pero está entre los últimos años, o precisamente este mismo año, los informes son informes semestrales que facilita el gobierno, y a pesar de que no facilita qué tipo de armas, porque eso es una reivindicación que hacemos las organizaciones que nos dedicamos a este tipo, de que se nos diga qué armamento se vende, y no lo dicen, solo nos dicen el país receptor, pues este mismo, el último informe del semestre del 2010 nos dicen que se le han suministrado armas por 7 millones de euros, que no es una cantidad ridícula, y en los últimos años, el 2008 y el 2009, se le han suministrado pues armamento también, en el 2008 por 3.800.000 euros, en el 2009 no hubo exportaciones, y este primer semestre del 2010, 7 millones. ¿De qué tipo de armamento? Pues bueno, las que son más preocupantes son las del 2008, porque no nos dicen qué tipo de armas, pero sí nos dicen la categoría, porque si miramos las exportaciones a través del arancel de aduanas, entonces sabemos qué tipo de armas. Bueno, el tipo no, pero la categoría. Y la categoría es la categoría 4, en el 2008, que son balas, bombas, misiles y toda clase de explosivos. Por lo tanto, es más que posible que esos explosivos hayan sido utilizados, desgraciadamente, para masacrar a su propia población, lo cual quiere decir que tendríamos que, de alguna manera, en aquellos países en los que hay violaciones de los derechos humanos, y eso era evidente en Libia, porque es uno de los países que más hay violaciones de los derechos humanos, porque era una dictadura militar muy dura, pues no se le tenían que haber suministrado.
En todo caso, la venta de armamento no es ninguna operación ilegal, ¿o sí? ¿Se está incumpliendo con Libia, o se ha incumplido algún tipo de normativa?
Bueno, desde nuestro punto de vista, sí. O sea, en realidad la ley tiene un doble filo. O sea, la ley especifica claramente, porque hay un código ético adoptado por la Unión Europea, que es una posición común de todos los países miembros y que obliga a los estados a preservarlo. Ese código ético, convertido en ley en el caso español y en posición común, es que no se le pueden vender armas a países que violan los derechos humanos o que tienen un conflicto interno. Hasta 9 condiciones. Yo diría que Libia incumple las 9. Por lo tanto, según la ley, no se le deberían vender armas, porque así mismo lo establece la ley. Pero resulta que la ley tiene un doble filo, o sea, tiene un artículo separado, al final, siempre, digamos así, que permite la propia violación de la ley, que dice que siempre y cuando o estarán por encima del código ético los intereses nacionales del Estado para salvaguardar su comercio, su industria y sus relaciones exteriores. Por lo tanto, quiere decir que echa la ley, echa la trampa. Hay una línea de escape que le permite al Estado español suministrar armas de acuerdo con sus propios intereses económicos, digamos así, o de política exterior. Y así nos encontramos que se le vende armas en todo el norte de África. Todo el norte de África son clientes habituales, especialmente el que más, evidentemente, ya lo pueden suponer los oyentes, Marruecos. A Marruecos es el principal receptor de armamento español en el norte de África. O otros países como Israel o Colombia, o si nos vamos más lejos, a Turquía, Indonesia, a Kazajstán, a Tailandia, son receptores de armamento nuestro, y algunos países de la África subsahariana que también reciben armamentos. Por lo tanto, todos ellos, digamos, los que he nombrado, por lo menos, tendrían que estar sujetos a la ley, en el sentido de no suministrarse ni una arma, porque en todos los que he nombrado hay violaciones que incumplen el código ético.
Señor Ortega, por la descripción que usted está haciendo, tengo la impresión de que con Libia se están repitiendo las historias, otras historias anteriores, de las que parece que no hemos aprendido nada, especialmente las democracias occidentales.
Sí, Sí, sí. Desgraciadamente, el caso de Libia es paradigmático y muy similar a lo ocurrido, por ejemplo, en Irak con Saddam Hussein, que pasó de ser un aliado y amigo al cual se le suministraban armas porque de alguna manera frenaba la expansión del Irán revolucionario de Khomeini y de los chiitas, y ahora resulta, y luego resultó que desde la invasión de Kuwait en el 91 se convirtió en enemigo. Pero era nuestro aliado anterior, le habíamos suministrado multitud de tipo de armamentos, sobre todo en aquella guerra entre Irak e Irán, y pasó a ser enemigo, y se le invadió, se lo atacó, y bueno, y luego se le buscaron las armas de destrucción masiva, que ya nos lleva hasta el 2003, y bueno, y ya vimos lo que ocurrió, ¿no? Y ahora con el Gaddafi ha pasado algo similar. De ser un impulsor del terrorismo internacional, se convirtió de golpe y porrazo en amigo, porque suscribió unos acuerdos en los cuales destruía toda posibilidad de fabricar armas de destrucción masiva, porque parecía que perseguía la construcción de la bomba atómica. Firmó unos acuerdos con la comunidad internacional, con Estados Unidos. Pasó a ser aliado, pasó a ser aliado porque tiene gas y petróleo, no nos olvidemos, porque a cambio de esa firma, las compañías petroleras, tanto de Estados Unidos como europeas, penetraron en Libia, están haciendo explotación de sus recursos y nos interesa, digamos así, comercialmente, tener muy buena relación con un dictador. Pero lo que es desgraciado de este caso ya no son las relaciones comerciales, no son las relaciones políticas, y además venderle armas que tarde o temprano, cuando están en manos de un, digamos, de un loco, porque no sé otra palabra para describir el carácter de este hombre, de Gaddafi, pues pueden convertirse en un arma mortal para su propia población.
Es lo que tiene relacionarse con este tipo de amigos. Pera Ortega, director del Centro de Estudios para la PAU, investigador sobre paz y desarme. Muchas gracias por habernos dado estas pistas sobre
Libia.
A
ustedes por darme la oportunidad de expresarme. Gracias.
Hasta la próxima. Tenemos también con nosotros a María Jesús Vega, que es responsable de Relaciones Externas y Comunicación de ACNUR en España. Hola, buenos días.
Buenos días.
Ustedes antes del fin de semana no tenían constancia de la llegada de ningún ciudadano libio a países europeos, pero el éxodo está ahí. Hace un ratito nuestro enviado especial nos lo relataba, que hay decenas de miles de personas tratando de huir del país y huyendo, de hecho.
Sí, en realidad están huyendo, de momento están huyendo hacia los países vecinos, están huyendo hacia el oeste, por la frontera con Túnez, donde hemos visto pues que en torno a 50.000 personas han salido desde que comenzaron las revueltas, y también por el lado de la frontera este con Egipto, que hay en torno también a unas 55.000 personas que al día de ayer habrían cruzado. Principalmente se trata de nacionales tanto de Túnez como de Egipto, que trabajaban en compañías libias en el país, también inmigrantes de otras nacionalidades, chinos, pakistaníes, y bueno, también están saliendo libios, personas que están, bueno, pues huyendo de la masacre que está cometiendo el régimen de Gaddafi, y que, bueno, pues quieren buscar protección al otro lado de la frontera, donde están siendo asistidos por equipos de ACNUR.
¿Ustedes qué recomendaciones hacen en este tipo de casos? Que los países colaboren, porque en el caso de Túnez, cuando fue la revuelta tunecina, ya hubo muchos ciudadanos que huyeron a Lampedusa, a Italia. Entiendo que si ahora son los libios los que huyen a Túnez, pues desde Túnez también tratarán de marcharse a algún sitio o a Europa. ¿Qué deberían hacer los países vecinos?
Bueno, pues desde luego lo que la ACNUR recomienda, y sobre todo en esta situación en la que estamos viendo que se trata de poner a salvo la vida de alguien porque está huyendo de una persecución y de la muerte en última instancia, pedimos una política de fronteras abiertas para que la gente que está escapando y que está huyendo de esta barbarie pueda encontrar protección, por lo menos con carácter temporal. Lo pedimos a los países vecinos, que desde luego están manteniendo una gran generosidad en la acogida a estas personas, y lo pedimos también a los países europeos. Nosotros de momento no estamos viendo que haya salidas realmente de libios hacia países de la Unión, sobre todo los bañados por el Mediterráneo, pues que serían Malta, Chipre, Italia, Grecia o España probablemente. Y sin embargo, cuando fue la revuelta turca, después del final de la revuelta, sí que salieron algunas embarcaciones en dirección a Lampedusa y en dirección a Sicilia, con inmigrantes económicos principalmente. Entre ellos había alguna persona que era solicitante de asilo. Los equipos de ACNUR también estuvieron allí para poder hacer un poco lo que es una identificación de aquellas personas que necesitan protección internacional, de quienes realmente salen por cuestiones económicas. Y de los 6.200 aproximadamente que habrían llegado desde mitad de enero hasta el momento en el que salieron hace un par de semanas, pues son muy pocas las personas que realmente necesitarían esa protección del asilo, personas que si son retornadas, su vida o su integridad física estaría en peligro. O sea que, aunque no hayamos visto salidas, tendríamos que estar alerta de cualquier manera.
Una última cosa, he visto en varios medios de comunicación, en periódicos especialmente, imágenes de presuntos mercenarios, o así se les presenta, de Gaddafi, que provienen de otros países, del Chad o de Sudán. Ustedes, sin embargo, alertan de que se les está confundiendo con mercenarios, o al menos no todos ellos lo son.
Pues efectivamente, estamos alertando porque el equipo de ACNUR que trabaja en Libia, que son 26 personas, estaba atendiendo antes de la revuelta a unas 11.000 personas, entre refugiados, reconocidos y solicitantes de asilo, personas de diferentes nacionalidades, pues como sudaneses, chadianos, iraquíes, palestinos, gente además de muchos países subsaharianos, que ahora mismo se encuentran desprotegidos y son objetivo de todas las partes en conflicto, porque sabemos que Gaddafi ha estado contratando mercenarios para disparar contra la población civil ante la reticencia de sus propias tropas militares de hacerlo. Gente de Sudán ha contratado gente de Chad y a nuestros refugiados les están confundiendo con esas personas. Entonces son doblemente atacados y doblemente víctimas. Estamos recibiendo, la verdad es que, llamadas desesperadas. Muchos de ellos se encuentran en Trípoli, no se atreven a salir de sus casas. Y bueno, pues ni para poder ir a coger alimentos, teniendo pues hijos o mujeres embarazadas, y por supuesto tampoco pueden salir del país. Es una situación, la verdad es que muy dura y muy difícil, que esperamos, si cae el régimen, podamos empezar a atender.
Pues María Jesús Vega, responsable de Relaciones Externas y Comunicación de ACNUR en España. Gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.